como os acordáis, si os acordáis, el domingo pasado hablábamos sobre la sabiduría y sobre todo planteábamos una pregunta, ¿cómo adquirimos sabiduría? Y si os acordáis, el domingo pasado os hablaba de tres medios que también a la vez eran características de la sabiduría. Decía que, a ver, la sabiduría no se puede comprar, ¿verdad? Uno no puede ir a un mercadillo y pedir medio kilo de sabiduría, ¿no? Porque no hay ninguna tienda donde vendan sabiduría, ¿no? La sabiduría la encontramos en el Señor, ¿eh? Por eso os hablaba de tres medios para adquirir sabiduría, ¿no? Que también a la vez eran características. Y si os acordáis, os nombraba los versículos de Proverbios 3, versículos 5 al 8. Y esos tres medios eran, primero, como decía el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y para ello, para fiarte de Jehová de todo tu corazón, uno tenía que identificar los ídolos que todos tenemos, porque todos tenemos ídolos, porque tenemos que reconocer que, aunque decimos repetidamente que amamos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, tenemos que reconocer que muchas veces no es así. Hay cosas, personas que ponemos por encima del Señor. Entonces, para poder fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón, primero uno tiene que identificar, ¿os acordáis?, los ídolos que cada uno tenemos. Y el segundo medio de lo que os hablaba, versículo 6, que decía, fíate de Jehová, bueno, decía, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es decir, segundo medio, toma en cuenta a Dios en tus decisiones. Y claro, ¿y cómo tengo que tomar en cuenta yo a Dios en mis decisiones? Pues muy claro, sometiéndote a su palabra. Sometiéndote a su palabra. Porque si dice la palabra que no tenemos que mentir y mentimos, no estamos tomando a Dios en cuenta en todas nuestras decisiones. Y el tercer medio, que hablaba el domingo pasado, para adquirir sabiduría, lo recogíamos en el versículo 7 y 8 de Proverbios 3. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es decir, estar dispuesto a que te enseñen, a recibir consejo. ¿Por qué? Pues porque no lo sabemos todo. Y necesitamos de quien lo sabe todo. ¿Y quién lo sabe todo? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Amén. Entonces hablamos el domingo pasado de esos tres medios para adquirir sabiduría. Y os comentaba que dice, mira, vamos a dejar otros. Porque os leía hasta el versículo 12 y luego también el 27 y 28. Decía, bueno, mira, estos otros tres medios vamos a dejarlos para este domingo, ¿no? Y hoy hablaremos de estos. Entonces vamos a leer Proverbios 3 a partir del versículo 9. Que dice así. Lo haremos hasta el 12 y luego también lo haremos el 27 y 28, porque en estos versículos encontramos los otros tres medios para adquirir sabiduría. Dice el versículo 9 de Proverbios 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y dice también el versículo 27 y 28 de este mismo capítulo, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, perdón, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Amén. Entonces, diríamos el cuarto medio para adquirir sabiduría. Versículos 9 y 10. Ser generoso. Ser generoso. Eso es lo que se desprende de estos versículos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuarto medio para adquirir sabiduría, ser generoso. Y para eso creo que es muy bueno que entendamos o que podamos responder a esta pregunta. ¿Cuál es el concepto que tenemos del dinero? ¿Cuál es nuestro concepto del dinero? Porque mirad, hermanos, resolver esta pregunta va a ser fundamental para nuestro proyecto de vida y poder honrar a Dios con nuestros bienes. Y es que el sistema de valores del mundo en el que hemos crecido y hemos sido educados, pues es bastante diferente al del reino de Dios. Por ello es que en el mundo el dinero es lo fundamental. Y así todo es medido por lo material. Tanto tienes, tanto vales. Y es por ello que nos han enseñado que debemos tener para ser. Debemos tener para ser, debemos tener una carrera, debemos tener una casa, debemos tener un coche, debemos tener un buen móvil, tener, tener, tener. Y parece ser que si no tenemos, parece que no somos. Parece que no somos. Es decir, aquel pensamiento de Sócrates, cogito ergo sum en latín, pienso luego existo, habría que cambiarlo por tengo luego existo. Porque parece que, ¿verdad?, los que no tienen parece que nadie los considera, ¿no? Parece como si no existieras, ¿no? Por eso había que cambiarlo aquello de pienso luego existo, no. En el mundo hoy en día parece que había que decir tengo luego existo. Y tristemente, hermanos, tenemos que reconocer que cuanto más tenemos, más nos agarramos a ello. Esto a alguno igual le puede ser un importe, pero es verdad. Cuanto más tenemos, más nos desprendemos, más desprendidos somos, ¿no? Más nos agarramos a ello. Y mira, déjame ilustrarlo con esta historia. Un granjero le dijo a su pastor en la iglesia que una de sus vacas había dado a luz dos terneros. Y le dijo, pastor, cuando los venda, le daré a la iglesia lo que consiga por uno de ellos. Una semana más tarde, aquel hombre le informó al pastor, lamento decirle, pastor, pero el becerro del Señor murió. Y tristemente para muchos de nosotros, aunque nos reímos, es el becerro del Señor el que se muere. Es así. Es el becerro del Señor el que se muere. Porque no damos de manera planificada. Parece que le damos las obras. No damos de manera planificada y comprometida. Al contrario, esperamos a ver si tenemos el dinero suficiente para hacer todo lo que queremos y lo que sobra, pues entonces se lo damos a Dios. Sabiendo que nuestro Señor Jesús, que era y es infinitamente rico, Él cuando nos dio el 10%. Esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él se dio por entero, Él no se dio un 10%, y eso contando con que aún no demos el 10%. Segunda de Corintios 8:9, ese es el versículo que habla de esta es la gracia de nuestro Señor Jesús. Y para honrar a Dios con nuestros bienes tenemos que tener el mismo concepto de los bienes que, por ejemplo, tenía el rey David, que decía a él y a su pueblo, Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Mirad qué palabras, pues todo es tuyo. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, te damos. Este es el concepto del dinero que tenía David y de las riquezas. Es decir, que la concepción que él tenía sobre los bienes materiales era que todo le pertenecía a Dios y por lo tanto la actitud que debían tener era darle parte de esos bienes de manera voluntaria. Pero mirad, hermanos, si esto grabarlo en la mente. Los bienes materiales no eran más que una expresión de una relación. no eran más que una expresión de una relación. Dios había invitado a los israelitas a una relación con Él, y en dicha relación los bienes también eran incluidos. Es que alguno puede decir, digo, mira, yo doy de mi tiempo. Pues está muy bien que des de tu tiempo, pero eso no es suficiente. Tú te tienes que dar todo lo que eres y tienes. Lo que eres y tienes. Porque si todos diéramos de nuestro tiempo, ¿verdad?, y no diéramos de nuestros bienes, ¿cómo se iba a poder hacer la obra del Señor? Él podía hacerla, ¿eh? Porque como digo, él puede hacer de las piedras billetes de 500. Por cierto, ya no veo, últimamente no veo ninguno. No sé dónde se meten, ¿eh? Pero él, para hacer su obra, necesita también de nuestro bolsillo. Y eso debería ser un privilegio para nosotros, que cuente con lo que nos da para hacer a cabo su obra, para llevar a cabo su obra. Debería ser un privilegio para nosotros. Mira, si en esta relación, ¿verdad?, en cuanto a los bienes materiales, creo que también el Señor Jesús nos la recuerda, por ejemplo, en el capítulo 6 de Mateo, versículos 24 al 34, en el que habla que el Dios que los invitó a relacionarse no son las riquezas, sino su Padre que está en los cielos. Su Padre que está en los cielos. Y este Padre le recuerda que la vida no se debe gastar en la obtención y apropiación del dinero, sin buscar primero el reino de Dios y su justicia, puesto que Él, como Padre, ya sabe de qué cosas están necesitados sus hijos, y por ello les promete que si viven buscando los valores del reino de Dios, las cosas, la ropa, la comida y todo esto serán añadidos, ¿verdad? Entonces, el buscar el reino de Dios y su justicia es la expresión de honrar al Señor con la vida entera y, por lo tanto, también con los bienes materiales. Y este mismo llamado a buscar el reino de Dios también lo hace el apóstol Pablo a los corintios, en los capítulos, 2 Corintios, capítulos 8 y 9, cuando estaban recogiendo una ofrenda. ¿Por qué? Porque en Judea había pobres, muy pobres, ¿no? Y estaban recogiendo una ofrenda para los de Judea. Y les dice que den lo que tienen como propusieron en su corazón. 2 Corintios 9, 7. Pablo les recuerda la importancia del mandato de dar, pero de hacerlo de manera voluntaria, puesto que debía ser una manera de honrar al Señor. Mirad, todo el texto bíblico, desde Proverbios hasta el Evangelio de Mateo, nos recuerda que Dios nos ha invitado a una relación con Él, en la que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos, y que en esta relación estamos llamados a honrarle. Y una manera de hacerlo es entendiendo que en la tierra el dinero y cualquier bien material que tengamos no son nuestros, sino de Él. Y que en dicha relación debemos buscar los valores de vida propios del reino de nuestro Padre Dios. Y por tanto, podemos vivir confiando en que, así como Salomón les dijo a estos jóvenes en el versículo 10 del capítulo 3 que hemos leído, que sus graneros serían llenos y sus lagares rebosarían de mosto si vivían según la ley de Dios. Pues, hermanos, también hoy, si Dios también nos dará todo lo que necesitemos, porque somos sus hijos, y un padre no va a dejar sin sustento a sus hijos, ¿lo creéis? Y como tal, si vivimos entendiendo el uso que debemos darle a estos bienes materiales. Por todo ello, Dios nos llama a una relación mejor y mayor. Nos invita a una relación de ser hijos de Dios, donde el dinero no es nuestro Dios, sino un instrumento para servir, agradecer y amar a nuestro Dios que todo lo creó y nos salvó. Y amarlo para dar de lo que tenemos a los que más lo necesitan. En aquel tiempo, pues, y hoy también pueden ser, las viudas, huérfanos, extranjeros, y por ejemplo a la obra del templo que estaban construyendo en el Antiguo Testamento. Por todo ello, hermanos, es fundamental el concepto y la práctica de la administración del dinero en nuestros proyectos de vida. Dios nos llama a cambiar nuestra manera de pensar, decidir dejar de ser hijos del Dios dinero, al cual nos aferramos para ser y tener, y nos invita a decidir, pues ser hijos de Dios y no hijos del dinero, ser hijos de Dios, por el cual aprendemos a dar, porque nos creó, nos ama y nos salvó. Y esto representa una entrega y un compromiso total, total, porque nadie puede decir que está totalmente comprometido con el Señor hasta que consideremos que Él es el dueño de todo y obremos en consecuencia, porque Él es quien nos ha dado todo. Ahora, ante esto alguien podría decir, bueno, Higinio, yo he trabajado muy duramente para conseguir todo lo que tengo. ¿Qué me estás contando? Por ejemplo, yo hacía referencia a Bart Simpson, los dibujos de los Simpson. Bart Simpson, que cuando le pidieron que diera gracias por los alimentos, dijo estas palabras. Bueno, yo he trabajado muy duramente para conseguir todo lo que tengo, entonces gracias por nada. Mucho cinismo por parte del autor de esos dibujos. Gracias por nada. Es decir, querido, como esta comida la hemos pagado todos, gracias por nada. Como esta comida la hemos pagado nosotros, gracias por nada, ¿no? Pero quiero recordaros, queridos hermanos, ¿quién nos dio la salud para trabajar? ¿Quién nos dio el trabajo? Sí, yo, y el poder decir, hombre, yo que lo he buscado. Hombre, pero porque Dios también te lo tenía preparado. ¿Quién nos dio el trabajo? ¿Quién hizo posible que ganáramos dinero? Queridos hermanos, Dios ha hecho todo eso por nosotros. Y debemos reconocerlo, y esto sí que es una evidencia de entrega total. Alguien también podrá decir que, bueno, esto, Ingenio, suena como muy material, ¿no? Pues no, esto no es material, esto es verdaderamente espiritual, cuando hablamos también del dinero. Tenemos que decir que la espiritualidad genuina no consiste, por ejemplo, en la duración de nuestras oraciones, sino en la cantidad de los bienes que disponemos y que dedicamos al Señor en proporción con nuestras posibilidades. Eso también es espiritualidad, y mucha. Esa es la forma en que uno puede evaluar y determinar pues en qué nivel de espiritualidad tengo. ¿Qué le doy al Señor? ¿Planifico a la hora de disponer de los bienes que Él me da? ¿O realmente primero digo, me voy a ver si apaño todo lo que necesito y luego ya de lo que me sobra le doy? ¿Qué hacemos en cuanto a esto? Porque eso sí que habla también de nuestro nivel de espiritualidad. Bueno, no quiero terminar este punto sin afirmar que Dios promete su bendición a aquellos que le honran con sus bienes, con los bienes que reciben de Él. Y lo afirmo porque así lo recoge Él mismo en su palabra cuando Pablo, dirigiéndose a los corintios, le dice: Dios ama al dador rácano. Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Por tanto, debemos servir a Dios con nuestros bienes, no para recibir, sino como acción de gracia por sus bendiciones. Servimos al Señor no para recibir, sino por amor a Él, por lo que Él ha hecho ya nosotros y está haciendo. Por tanto, como digo, debemos servir a Dios con nuestros bienes, y no para recibir, sino como acción de gracias por sus bendiciones. Pues ese es el camino de la prosperidad. ¿Quieres ser próspero? Pues mira, sé generoso, sé generoso. Y cuidado con aquello que dice, mira, si yo le digo, cuidado con aquellos que dicen, si tú le das al Señor 100, Él te va a devolver 1000. Cuidado con eso, porque eso no es ser generoso. Eso es ser muy interesado. Y además, es posible que el Señor te dé 1000. Ahora es posible que te dé los 1000 allí, no aquí. Pero esa regla no siempre se cumple, ¿vale? Pero si queremos ser prósperos, primer medio para adquirir sabiduría, ser generoso. Amén. Quinto medio para adquirir sabiduría, versículos 11 y 12. Aprender a partir de la adversidad. Aprender a partir de la adversidad. Aprender a partir del sufrimiento. Aprender de las cosas cuando no nos van bien. Dice versículos 11 y 12, no menosprecies, hijo, el castigo. No me gusta tanto la palabra castigo. En otras versiones viene la palabra corrección. Dios no nos castiga, Dios nos disciplina, nos corrige. ¿Eh? No nos castiga como un padre castiga a su hijo, aunque lo pone aquí, ¿eh? Pero a mí me gusta más, ¿eh? La palabra corrección. O disciplina, como dice la NBI. No menosprecies, hijo, el castigo o disciplina de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, tenemos que reconocer que este mundo, está plagado de males, misterios y problemas más allá de nuestro entendimiento y control humanos. Y ante todo esto, la señal de la sabiduría es estar listos para sufrir. Mi pregunta es, ¿estamos listos para sufrir? ¿Estamos listos para sufrir? Porque si no lo estamos, entonces dejamos de ser competentes respecto a las realidades de la vida. Y por otro lado, el sufrimiento es también una disciplina para crecer en sabiduría, porque este sufrimiento te puede llevar a una mejor relación con Dios o alejarte de Él y endurecer tu corazón. Entonces, debido a que el sufrimiento es inevitable y este te puede conducir a ser más sabio o más necio, ¿qué debemos hacer cuando este se presente? Pues mira, como hemos dicho, como hemos leído y dicho en la versión católica, dice en la versión católica, no desprecies la corrección del Señor ni te disgustes cuando Él te reprende, porque el Señor reprende a los que ama como un padre ama a su hijo. Pero tristemente, hermanos, la disciplina del Señor es un hecho con frecuencia ignorado. Y sobre todo también ignorado en la vida de los creyentes. Frecuentemente lamentamos nuestras circunstancias sin darnos cuenta de que casi siempre estas son las consecuencias de nuestro propio pecado. Job, fijaros por ejemplo la sección Job. Job estaba sufriendo por su pecado. No es que Job fuera justo, pero estaba sufriendo por su pecado, como le dijeron sus amigos. Dice, sufre, pecado tienes. No, pero casi siempre es consecuencia de nuestro propio pecado. Sufrimos casi siempre, es decir, siempre, como consecuencia de nuestro propio pecado. Y que debemos tomarlo como parte de la gracia y la amorosa disciplina del Señor por ese pecado. Y esta ignorancia, muchas veces egocentrista, pues puede contribuir a la formación de hábitos pecaminosos en la vida del creyente, incurriendo entonces en la necesidad de una disciplina mayor. Es decir, si el Señor te trae pruebas y tú dices, mira, estas pruebas que paso, sabes, no son culpa mía, la culpa la tiene el mundo y la culpa la tienen todos. Pues, ¿qué ocurre? Te vas endureciendo y al final vas a necesitar una disciplina todavía mucho mayor. Tan mayor como, por ejemplo, les ocurrió a los corintios, que el Señor se los llevó por antemano, porque hacían un mal uso de la cena del Señor. Entonces la disciplina nunca debe confundirse con un castigo emanado de la dureza del corazón. La disciplina del Señor es una respuesta de su amor por nosotros. Así tenemos que verlo. Así tenemos que verlo. Su deseo de que cada uno de nosotros pues sea santo. Como dice Proverbios 3:11-12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Algo que también repite en Hebreos, hablando de la disciplina del creyente, en Hebreos 12, versículos 5 al 11. Y Dios es que va a usar las pruebas, los sufrimientos y otras cosas para traernos arrepentidos de regreso a Él. Y el resultado de esta disciplina debe ser una fe reforzada y una relación con Dios renovada. Como dice Santiago 1:2-4, Él empieza a tener por sumo gozo cuando sois enfrentados o cuando pasan por vosotros diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Luego, las pruebas vienen del Señor y son para que nos perfeccione, por mucho que nos duela. No son un castigo, son una corrección de un padre que nos ama. Muchas veces nuestros padres, nosotros castigamos a nuestros hijos, ¿no? Y a veces los podemos castigar, en fin, de una forma injustificada, tal y como entendemos el mundo. Pues nuestro padre nunca nos va a castigar de una forma injustificada. Él siempre nos va a corregir. Porque Él es un Padre perfecto. Perfecto. Es decir, la disciplina del Señor obra en nosotros para nuestro propio bien, para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. Él quiere que vivamos vidas de santidad, vidas que reflejen la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Esto, de esto habla primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y este tipo de disciplina, cuando la tomamos según el Señor, nos santifica, crecemos, nos santifica, nos corrige. Queridos hermanos, si somos hijos de Dios, Él, como digo, nos va a corregir, nos va a disciplinar a través de esta vida. Dios nunca corrige a quienes están controlados por el diablo. Dios nunca corrige a quienes están controlados por el diablo. Y no es que no pueda hacerlo, es que no se dejan. No se dejan. No se dejan. Son necios. Pero Él sí reprende a los suyos. Y esta es una buena evidencia de que le pertenecemos a Él. Por ejemplo, recordemos que en el libro de Job, en el capítulo 5, versículos 17 y 18, leemos con respecto a esto lo siguiente. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. O sea, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Porque Él es quien hace la herida, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y ahora viene el porqué. Porque Él es quien hace la herida, pero la venda. Qué hermoso, ¿verdad? Hace la herida, pero la venda. No te deja con la herida. No te deja con la herida. La venda. ¿Y cuántas veces también nosotros hacemos la herida y no la vendamos? No la vendamos. Dejamos que la herida se putrefacta. Él hace la herida, pero él la venda. Él golpea, pero sus manos curan. Sus manos curan. Por tanto, recordemos que corregir, disciplinar, no es castigar. A veces confundimos el castigo con la disciplina. Mirad, el criminal sí que ha de ser castigado, pero el hijo ha de ser corregido. Es decir, reprendido, disciplinado. Este es el método que Dios usa para los suyos, para aquellos que le pertenecen. Por todo esto no olvidemos que el sufrimiento actúa como un dique contra el desborde del mal. O sea, ¿qué hace un dique? Pues refrena el agua, ¿no? Pues incesantemente refrena ese mal y lo empuja hacia atrás. Y lo empuja hacia atrás. Y el sufrimiento, pues, no es solo una bendición, simplemente porque actúa como restricción, pero también y sobre todo actúa como preparativo. Actúa como preparativo. O sea, es una brida. ¿Qué hace una brida en los caballos? Frena. Es brida, pero también es espuela. No, nos ayuda a arrancar, también esa espuela que nos impulsa hacia la cruz. Porque mirad, hermanos, la cruz fue un sufrimiento infinito, una obediencia ilimitada. Y a ese precio, al precio de la cruz de Cristo, el cielo y la tierra se estaban reconciliando. Amén. El cielo y la tierra se reconciliaron y la salvación fue consumada. Pero fue en nuestro nombre que se realizó la gran obra. De esa obra de expiación. Y podemos obtener beneficios de ella solo si la ratificamos. Solo se salvará aquel que se une a Cristo. Dice la Escritura, dice, mira, yo no he venido. O sea, yo no he venido para condenaros, he venido para salvar al mundo, ¿no? Eso es lo que dice después, que a veces olvidamos después de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, mas tenga vida eterna. Luego dice, yo no he venido para condenar al mundo, he venido para que el mundo sea salvo por mí. Dice, por tanto, el que no ha creído, ya ha sido condenado. Yo no los condeno, se condenan ellos. Pero lo tienen fácil. Como digo, solo se va a salvar, ¿no?, aquel que se une a Cristo. Y no para ofrecer un nuevo sacrificio, sino para hacer lo suyo mediante una aceptación sincera y una fe viva. La gracia emplea todos los medios para llevarnos a esto. Y de todos los medios concebibles, ninguno es más eficaz que el sufrimiento. Ningún medio es más eficaz para adquirir sabiduría, para acercarnos a Dios, que el sufrimiento. ¿Sabéis? Porque a través del sufrimiento, no solo eso, si lo usamos como una herramienta que Dios nos da para acercarnos a Él, o sea, el sufrimiento de alguna forma nos dice cómo estamos. O sea, ¿qué hacemos cuando sufrimos? ¿A quién clamamos? ¿A quién le echamos la culpa? Por eso, ¿verdad?, el sufrimiento o te acerca a Dios o te vuelve más necio. O te vuelve más necio. Y por eso, como digo, es el medio más potente, más potente. Y creo que de ahí el importante papel que desempeña en la obra de nuestra redención personal, ¿verdad? Y por ello es que desde que el Redentor vino entre los hombres y los llamó desde su cruz, el sufrimiento ha sido su gran profeta y precursor, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Y Dios sigue llamando a la gente. Lo sigue llamando. Y lo sigue queriendo llevar a la cruz de Cristo, a la cruz de su Hijo. No hay otra forma de poder reconciliarse con Él. Y muchas veces usa el sufrimiento, ¿verdad? Cuando uno está allá y dice, oye, ya estoy en el fondo, ¿qué hago? Pues mira para arriba. Mira para arriba. Por tanto, hemos de soportar con paciencia nuestras aflicciones, pues este es el camino, digamos, de la comodidad, efectivamente, ¿no? Aceptar el sufrimiento como algo que el Señor nos trae, ¿eh? Aprender a partir de la adversidad. Y el sexto y último medio para adquirir sabiduría, versículos 27 y 28 del capítulo 3. Hacer justicia. Hacer justicia. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Mirad, estos versículos 27 y 28, lo que están mostrando es el pecado de omisión. El pecado de omisión, porque la omisión también es un pecado. Hacer aquello que tengo que hacer y no lo hago. Y ese es el pecado que se produce cuando no se cumple lo que Dios espera de nosotros. Y, por ejemplo, en el versículo 27, mira, se está presentando a alguien, no tenéis que hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Se presenta a alguien que merece ser ayudado. ¿Eh? ¿A quién? A quien es debido. O, como dice la Neví, al que te lo pida. Siendo el que va a ofrecer la ayuda el dueño con el derecho de propiedad sobre el bien. Y creo que ese es el verdadero sentir de la palabra hebrea, Baal, que expresa que el hombre tiene el poder para entregar el bien, claro, el bien lo tiene él, ¿eh? Tiene el poder para entregar el bien. Y están dadas todas las condiciones, ¿verdad? Primero, la persona que ha de ser apoyada, y segundo, el bien que está disponible. Y el cristiano, hermanos, encuentra esta enseñanza, por ejemplo, en Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. A que respeto, respeto. Y a que honra, honra. Cuidado con aquellos que os vienen a casa a haceros una chapuza y os preguntan, ¿la factura con IVA o sin IVA? Es una pregunta con trampa. Y espero que cuando os pregunten la factura con IVA o sin IVA, dice, va, no me responda usted. La factura con IVA. Porque si no hay IVA, tampoco hay hospitales. Tampoco hay colegios, tampoco hay profesores, tampoco hay médicos, tampoco hay enfermeras. Entonces, la factura con IVA va. Y al que impuesto, impuesto. Si vas a hacer, ya dentro de poco tenemos que hacer la declaración de la renta, oiga, declare todos sus ingresos. ¿Eh? Declare todos sus ingresos, porque de tus impuestos el gobierno los va a usar, pues quizá para dar a aquellos que no tienen tanto como tú. ¿Eh? Entonces no seamos tramposos en estas cosas. Porque eso no es de creyentes, ni de hijos de Dios. Y también nos lo recuerda Gálatas 6:10. Así según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Y mirad, y el segundo mandato, el versículo 28, también es pues un pecado de omisión. Y ahí se subraya, ¿no? No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te lo daré. Se subraya la palabra prójimo. Prójimo, ¿verdad? Bueno, creo que hemos hablado mucho de prójimo en las predicaciones, ¿no? Y si realmente queréis saber quién es vuestro prójimo, leed más de una vez la parábola del buen samaritano. Y ahí averiguaréis quién es vuestro prójimo. Prójimo, ¿verdad? El prójimo es una palabra que se repite mucho en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Y como digo, tan conocida en las expresiones, como digo, de Lucas, en Lucas, en el capítulo 10, que creo que habla de la palabra del buen samaritano, en Romanos 13, en Gálatas 5. Y esa palabra hebrea es re, que viene de la raíz que significa asociarse con. Por tanto, se puede traducir como vecino, compañero, amigo, colega. Y aquí se nota el pecado de la indiferencia hacia el prójimo. El pecado de la indiferencia hacia el prójimo. Porque, hermanos, qué devastador es ser el prójimo, estar en necesidad y escuchar las palabras del versículo 28. Anda y vuelve, que ya mañana, si eso, ya te doy. Como dice José Mota, no sé si habéis esa serie de José Mota, una persona que le debe dinero, dice, sí, sí, te lo voy a devolver, pero hoy no, mañana. Pero claro, mañana no llega nunca, mañana. Y claro, mañana pues puede ser tarde, si no sabemos lo que nos va a ocurrir de aquí a 5 minutos. No sabemos, ni sé yo lo que me va a ocurrir de aquí a un minuto. Claro, y me acuerdo con mucho temor y temblor de una predicación de un hermano de la iglesia de San Juan. Estaba predicando, le dio un infarto y se quedó en el sitio. Si no sabemos lo que nos va a pasar. Por eso digo, mañana puede ser tarde. Puede ser tarde. Si la emergencia es de una naturaleza que requiere una atención inmediata. Hay tiempos oportunos en la vida y hay que aprovecharlos. Como dice Eclesiastés, hay un tiempo para orar, un tiempo para hacer limosna, un tiempo para... Hay un tiempo. Pero solo hay un tiempo. Y tenemos que aprovechar ese tiempo. Porque es posible que no se vuelva a presentar esa oportunidad. Hay un tiempo, por ejemplo, para dar testimonio. El Señor te puede traer a alguien para dar testimonio. Y inclusive el Espíritu te puede hablar y dice, dale testimonio, dile algo. Y te callas, es posible que ya no vuelvas a tener otra oportunidad de verte con esa persona. Por eso hay un tiempo para todo. Y debemos aprovecharlo. Ahora también es cierto que la palabra de Dios condena aquellas acciones que son demasiado comprometedoras e imposibles de cumplir. Y en Proverbios lo dice más de una vez. Proverbios, por ejemplo, voy a leeros Proverbios 22, 26, 27. No seas de aquellos que se comprometen ni de los que salgan por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? O sea, cuidado, ¿no? ¿A quién le damos? ¿A quién le damos? Y sobre todo, cuidado, ¿cuánto le damos? Por ejemplo, eso de... Dice, oye, a ver si me puedes, ¿cómo es? Cuando alguien pide un préstamo y tiene que haber, o sea, cuidado a quién avalamos y cuidado cuánto avalamos, inclusive a nuestros propios hijos. O sea, unos padres, por avalar a sus hijos un piso de 300.000 euros, al final se ha quedado el hijo sin piso y sus padres también. Es así, así, o sea, ¿os parece esto? ¿Cómo unos padres no pueden avalar a su hijo? Pues depende, ¿verdad? Depende. Y porque no la avalen, no quiere decir que por eso sean malos padres. Claro. Cuidado a quién avalamos. Lo dice la Escritura, Y cuidado cuánto avalamos. Por tanto, para hacer justicia implica no negarse, ¿verdad? Hacer el bien si tenemos la posibilidad de hacerlo, que no siempre tenemos esa posibilidad, Como dice el versículo 27. y no postergar un servicio al necesitado, versículo 28. Y creo que de ello habla con mucho nitidez Santiago en el capítulo 5, hablando a los ricos que estaban oprimiendo a sus obreros. O, por ejemplo, también la palabra del buen samaritano en Lucas 10, también nos habla de ello, enseñándonos también que debemos aprovechar el momento, no esperando ni retrasándolo. Pues mirad, hermanos, el amor no es algo que sientes, sino algo que haces. El amor no es algo que sientes, sino algo que haces. Dios sintió amarnos a nosotros que éramos sus enemigos. Dios lo hizo. El amor, como digo, no es algo que sientes, sino es algo que haces. El amor no tiene que ver con tanto con sentimientos, sino con voluntades. ¿Eh? Con voluntades. Y vemos cómo el samaritano actuó y se puso al nivel del hombre herido. El samaritano no fue, fíjate, era un judío y se llevaban a matar. Y no fue con una... Aquí vengo yo que tengo lo que tengo y tal, y soy más que tú. No fue con ese talante, ¿eh? No, vino y se puso al nivel del hombre herido, no actuando como superior, y para ello usó lo que tenía en mano, vino para desinfectar y aceite para limpiar las heridas. Eran los mejores medicamentos que había en aquel entonces. El samaritano probablemente usó sus propias ropas para vendar las heridas del hombre. Después de todo, él no era un médico. No contaba con un botiquín, sirvió, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Entonces, hermanos, no esperemos a la hora de ayudar condiciones más favorables. Cuando Dios te llama a ministrar a alguien, hazlo, como dice el logo de Nike. No sé si lo voy a pronunciar bien, aquellos que sabéis inglés, just do it, ¿está bien? Just do it, ¿es just do it? Hazlo ya, ¿no? No te lo pienses tanto, hazlo ya. Y es que para aprovechar el momento debemos estar dispuestos a correr riesgos. Cuando queremos ministrar también debemos estar dispuestos a correr riesgos. Tienes que disponerte a poder ser interrumpido. Para ser un siervo debes moverte en contra de tus temores. Imagina los temores que podía tener el samaritano, ¿no? Y fíjate, él podía haber pensado, oye, ¿y si los asaltantes todavía andan por aquí? ¿Y si? ¿Y si todavía están por aquí los asaltantes? A ver, les voy a ayudar y también me van a pillar a mí. ¿Y si todo esto es una trampa? ¿Y qué pasaría si yo voy a ayudar y como soy un samaritano y un judío, rechaza mi ayuda? ¿Cómo me voy a quedar? ¿Y si en realidad no puedo ayudarlo? ¿Cuántos isis, verdad? ¿Cuántos isis? Y es que, hermanos, a menudo no queremos involucrarnos con el dolor y los quebrantos de los demás, porque francamente eso nos recuerdan los propios. Dice, ya tengo yo los míos, ¿eh? Con los míos ya tengo suficiente, como para meterme yo en los problemas de los demás. Eso no es así, ¿eh? Pero mirad, la misericordia se mueve a pesar del temor. La misericordia se debe mover a pesar del temor. La misericordia toca al intocable y ama al que no es amado. Ama al que no es amado. Y termino, hermanos. El Señor nos ayude en esta mañana a ser generosos con todo lo que somos y tenemos. Dios nos quiere por entero. No solo lo que somos, sino también lo que tenemos. Y aprender también a partir de la adversidad, viéndola no como algo negativo, sino como algo positivo que el Señor quiere usar para santificarnos. Y que asimismo nos ayude a hacer justicia, como por ejemplo hizo aquel buen samaritano, pero sobre todo como llevó a cabo nuestro Señor Jesús, el cual nos mostró su generosidad, no dándonos una parte de sí mismo, sino que se dio por entero. Nos mostró que aprendió obediencia a partir del sufrimiento, no por su pecado, sino por el nuestro. Como dice Hebreos 5:8. Y también nos mostró que hizo justicia, y no solo la hizo porque en su ministerio nunca dejó a nadie desamparado, sino porque él fue la justicia de Dios. Cristo, justicia de Dios. y en Él hemos sido hechos justos y santos en una sola ofrenda. ¿Verdad? Cristo, justicia de Dios. Pues amén, hermanos. Señor, nos ayude en todo esto. Vamos a ponernos de pie.